El fútbol le pertenece a todos.
Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
Lo hicimos nuestro.
Más allá de los Messi y los Cristianos,
las historias que nos marcan suceden aquí.
Aquí en El Llano.
Todos los lunes, una nueva historia.
Porque el fútbol es una escuela de vida.
Apuntes de Aragona presenta Historias del Llano.
¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, un lunes más de Historias del Llano. Estoy muy contento porque nos cayó un donador más en nuestra plataforma Patreon. Le agradezco mucho a Bianmar Chávez. Gracias por confiar en este proyecto. Gracias por apostar por Apuntes de Rabona. Y ojalá tengas alguna historia que quieras contar. Los micrófonos son tuyos. Recuerden a todos ustedes que estamos en Patreon. Patreon.com es una plataforma para que ustedes le puedan donar desde $1 a creadores de contenido para que podamos seguir haciendo estas historias y siguiendo divirtiéndonos. Entonces, nada, gracias, Bianmar. Rubén, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué onda, Diego? ¿Cómo estamos? Saludos, raboneras, raboneros.
Un episodio más y nada, hoy tenemos, la verdad que un episodio distinto y tenemos con nosotros a un fan de los Bravos de Ciudad Juárez. Hoy vamos a la frontera a tocar base allá a Chihuahua con Joe, con José Vargas. ¿Cómo estás, José? Bienvenido.
Hola, hola, ¿cómo están? Pues muy bien, con un poco de frío, pero pues bien, bien.
Oye, José, bien, todo bien, gracias por participar. Cuéntanos cómo conociste el podcast, porque de pronto recibimos un mail tuyo que querías contar una historia. ¿Cómo te acercaste al programa?
Ah, pues fíjate que está medio curioso, ¿no? Porque te digo, no lo conozco desde hace mucho, sin embargo me gustó mucho la idea de tocar o hablar de fútbol desde distintas perspectivas, ¿no? Entonces el podcast digo que lo conozco desde el episodio de Agustín Lucas, que es un futbolista uruguayo que ahora escribe, ¿no? Y que me traumó de repente bastante, porque eso de conocer un futbolista que escribe, pues no es como muy común, ¿no? Entonces a Agustín Lucas yo lo conocí por Joaquín Noy, que es un centrocampista de los Bravos de Ciudad Juárez, okay. Uruguayo también, que tiene del equipo pues aproximadamente un año, ¿no? Entonces a Joaquín Noy yo me lo topé en una feria del libro hace unos meses aquí en Ciudad Juárez.
¡Órale! ¡Qué bien!
Sí, y lo interesante pues es que Noy me comentaba ahí que estaba buscando libros sobre Revolución Cubana, ¿no? Sobre el Che y estas cuestiones. Y pues empezamos a platicar de rebeliones en América Latina, sobre revueltas civiles, sobre guerrilla, y pues se hizo como una amistad con él, ¿no? Y pues ya platicando posteriormente a ese día, pues me platica, ¿no? De Agustín Lucas, con quien convivió, de hecho, en algún equipo allá en Uruguay. Y pues me traumo, de repente veo este episodio que comparte Agustín Lucas, y pues ahí digo, pues está muy chido el podcast, y me pongo a escuchar todos, y digo, ok, yo quiero contar una historia.
Muchas gracias, Joe, y cuéntanos a qué te dedicas.
Fíjate que ahorita estoy en la maestría en estudios literarios aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y pues a eso, a intentar investigar según esto.
Oye, Joe, pero has vivido toda tu vida allá en Ciudad Juárez, ¿cómo está? ¿Tienes familia acá, en la Ciudad de México, en otras partes de la República, en Estados Unidos?
Aquí en México no tengo familia en otra parte que no sea Ciudad Juárez. Somos de Ciudad Juárez desde que a todos los que conozco, ¿no? Siempre han sido de aquí, por ambas partes de mi familia. Sin embargo, en estos años 2008, 2009, que se puso muy, muy fuerte la violencia, pues alguna parte de mi familia se fue a Estados Unidos. Y pues creo que lo que más así me dolió en esa época, ¿no? Porque estaba en secundaria, fue que mis primos se habían ido a El Paso porque vivían en un lado de mi casa, ¿no? En la casa enseguida. Entonces, pues con ellos veía fútbol, con ellos jugaba y todo, y de repente, pues, un día ya me quedé solo y pues nada.
Y cuéntanos, digo, ahora un poquito más de tu afición de Juárez, porque tengo entendido que el equipo le echa muchas ganas para tratar justo de mejorar las condiciones de la comunidad, ¿no? Para hacer un poquito más de empatía, de generar un poquito de una mejor dinámica social allá en la ciudad.
Pues así se han vendido, ¿no? Al menos.
Sí. Al menos.
Sí, pues la verdad lo que han hecho sobre todo, creo yo, y lo digo porque lo he vivido en carne propia, pues es el juntar, digamos, a las dos comunidades, ¿no? La de Juárez y la de Estados Unidos, la de El Paso, y poquito más allá, ¿no? Porque mucha gente, cada 15 o cada que hay juego, pues viene de allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo volví a ver a mis primos, bueno, a mi primo principalmente, con frecuencia, cuando empezaron a ver juegos, ¿no? Aquí en Juárez, porque él ya volvió a pues el fútbol otra vez nos unió como tal, ¿no? Entonces, digamos que esa ha sido como una de las cosas más importantes que ha hecho el equipo y que supongo que también sucede con Cholos, ¿no? Que es juntar a estas dos partes de la frontera para o por el fútbol. Entonces, pues sí, el equipo, creo yo, ha logrado eso. Hacen bastantes esfuerzos para ayudar de alguna u otra manera. Es cierto, pues cada quien tiene su postura política, ¿no? Y pues también saben manejarlo, pero pues creo que hasta cierto punto algunas cosas se agradecen. Por ejemplo, ahorita andan juntando cobijas. Hace mucho frío aquí en Juárez en el invierno. Entonces, un aficionado lleva una cobija este domingo que juegan contra Cholos. Entonces, pues son cositas así que hacen para tratar de ayudar de alguna u otra manera pues a la comunidad.
Claro. Sí, quizá para los que nos escuchan es bueno dar un poco de contexto. Sí. Tú y yo no, igual nos ayudarás en esto, pero los intentos por llevar el fútbol a Ciudad Juárez, pues digamos, los Bravos no es el primero. El primero fueron los Indios de Ciudad Juárez allá en 2011 y fracasaron. De hecho, por cuestiones, gran parte de seguridad. Y luego, ¿sí? Justo el FC Juárez, los Bravos, llegaron en 2015. O sea, realmente es una institución muy nueva. Sin embargo, les ha ido muy bien con el proyecto de la dueña Alejandra de la Vega. Justo como dices, con esta intención por crear una afición, digamos, mexicoamericana, ¿no?
Sí. De hecho, antes de Indios estuvieron las Coras, ¿no? Finales de los 80, sí, sí.
Claro.
Pero, bueno, muchas personas como yo, que somos más jóvenes, pues nunca vimos a las Cobras, ¿no? Sin embargo, a los Indios sí. Yo me acuerdo que justo cuando estaba más pequeño y mis primos todavía vivían de este lado, pues íbamos a ver a los Indios, ¿no? Y de repente un día desaparecieron, mis primos se fueron y pues como que quedó un hueco, ¿no? Entonces ahora pues sí que regresan los Bravos. Bueno, que empiezan, ¿no? Porque no son realmente el mismo equipo.
Eso hay pues, que decirlo, porque compraron la franquicia de Lobos Buap, sí. Ahora que estamos en fechas de muertos, ¿no? Los Lobos Buap.
No, y hablando de muertos, Morelia acaba de meterle 6 a los Bravas. Entonces.
Sí, caray, lo estuvo sentimos duro. Mucho.
Pero realmente, hablando deportivamente, en sus temporadas en el ascenso fueron competitivos, ¿no? Llegaron, sí. Fueron campeones, llegaron a dos finales más también, que las perdieron, pero iban a dos finales. Sí. La verdad es que será una final cada año, ¿no? Al menos.
Sí, fue una final cada año. De hecho, el primer torneo en el que aparecen, digamos, en el mundo pues del fútbol, del ascenso, ganan el torneo, ¿no? Sorpresivamente contra el Atlante. Y un año después juegan contra Lobos Buap. Ahí ya se pierde la final. Bueno, antes de Lobos Buap pues, se jugó el partido contra Necaxa, ¿no? Por la promoción que ganó Necaxa y ascendió. Luego ya se perdió la otra final con Lobos Buap. Y un año después se pierde una final contra Alebrijes, dolorosísima, dolorosísima, porque el juego de vuelta, pues ya íbamos perdiendo 1-0, ¿no? Y en el minuto 94, aquí en Juárez y en el juego de vuelta, Raúl Enríquez mete un gol de tiro libre, ¿no? Entonces, ¡pum!, explotó el estadio, la fe, ¿no? Volvió o subió así súper cabrón porque... fue también en una final en diciembre, entonces hacía muchísimo frío y todo. Nos vamos a tiempos extras, anotamos el gol como en el minuto 115 más o menos, y parecía que ya habíamos ganado la final, ¿no? Y a 3-2 minutos de acabarse, pues nos empatan y perdemos en finales, entonces...
Oye...
Es pues, puras desgracias.
Oye, yo te quiero preguntar, ahondando un poco en esto, ¿cómo lo has recibido tú y cómo lo ha recibido la afición? Que hayan comprado la franquicia de los Lobos. O sea, ¿cómo fue de pronto tener un equipo que en ese momento iba muy mal en el ascenso?
Sí.
Y de pronto de 2 meses en adelante tienes un equipo en primera división. ¿Qué es eso?
Creo que la afición está muy dividida. Hay personas a las que no nos gustó que se haya ascendido de esa manera, porque no es deportivo, porque pues hasta cierto punto tenemos pues ideales de lo que es el competir deportivamente como tal, ¿no? Y además porque no hay una satisfacción de ganar una final, ¿no? Es un vacío como tal, yo me sentí así vacío por mucho tiempo. Sin embargo, pues hay muchas otras personas que quieren ver al equipo como sea, ¿no? Entonces ellos pues decían, compren un lugar. Entonces sí está muy dividida, y pues a eso le sumas el otro grupo de personas que no le va a Bravos, pero que le va a algún otro equipo y quiere ver a su otro equipo aquí en Juárez. ¿Me explico?
Claro.
El entonces, famosísimo haiga sido como haiga sido, mi querido Joe.
Ajá, sí.
Oye, y cuéntanos alguna de tus experiencias, no sé, en alguna final o en alguna semifinal que haya sido para ti particularmente muy emotiva, muy significativa.
Sí, fíjate que yo creo la cosa más extraña que me ha pasado fue la semifinal de la Apertura 2018, hace un año, en donde se juega contra Dorados.
Que de ese torneo, perdón que te interrumpa, usted llegaron primeros, ¿no? Llegaron siendo superlíderes del ascenso.
Sí, sí, sí. Te digo que fue bien agridulce porque fue el primer torneo en el que llega Gaby Caballero, ¿no? Que justo venía de no poder ascender con Cafetaleros a pesar de haber ganado el ascenso. Uh-huh. Y Gaby se trae a Abraham Vila, se trae a Achen, se trae a grandes jugadores con los que salió campeón en Dorados o en Cafetaleros. Entonces el equipo estaba armado, publicitariamente estaba todo preparado porque ese año se iba a ascender, ¿no? Todo pintaba perfecto, y te digo, esa apertura, quedan en primeros, se rompe récord de puntos, se pierde un solo partido, el penúltimo contra el Atlante en casa, y todo parece ir perfecto, ¿no? Pero justo te digo, se pierde ese partido contra el Atlante y el equipo se cae, no sé por qué. Entonces, los cuartos de final contra la UDG se pasa por la posición en la tabla porque se empata el partido. Y justo después viene la semifinal contra los Dorados de Maradona. Entonces,
los Dorados crecidísimos.
Sí, sí, sí.
¿Cómo quedaron en Culiacán?
En Culiacán ese partido quedó 2-0. Entonces fue bien complicado, ¿no? Porque acá teníamos que ganar por 2-0 para pasar por la posición en la tabla, es decir, en empate. Y lo difícil, pues, es que ese juego fue el día de mi cumpleaños, el sábado 24 de octubre, ¿no? Entonces todo pintaba para la remontada y para que yo conociera a Maradona, ¿no? En persona, o sea, cuando alguien de Juárez, no sé, iba a pensar que un día Maradona iba a estar aquí, ¿no?
Sí, súper surreal.
Sí, 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 o sea, yo no me la creía y decía, o sea, Maradona va a estar aquí, y Maradona lo digo porque es uno el mayor ídolo que tengo dentro del fútbol, ¿no? Y no por cómo jugaba, sino por sus ideales, ¿no? Por su valentía de decir lo que piensa, de manifestarse, de no ser el futbolista, ¿cómo decirlo?, modelo que todos quieren, sino un futbolista humano con sus errores y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, era como todo perfecto porque pintaba para la remontada, para, te digo, ver a Maradona, y perdemos el partido. Bueno, se gana aquí, ¿no?, por 1-0, pero el global lo perdemos. Y fue dolorosísimo porque pues todo pintaba, te digo, para que llegáramos a la final, y pues estuvo muy triste. Lo raro aquí es que cuando yo llego a casa, tristísimo, te digo, pues ya, ¿no?, mis familiares y todo pues tienen comida y un pastel y todo, y ahí prenden las velitas, ¿no?, el pastel, ya sabes, y dicen, pues pide un deseo, y pues siempre digo, ay, estas mamadas, que no, pero estaba tan triste que lo único que pensaba era, ojalá los Bravos el próximo torneo, la próxima temporada ya estén en primera, pero lo deseo con tantas ganas, como nunca he deseado nada, ¿no? O sea, con todo el dolor y toda la frustración de haber perdido hace unas horas contra Maradona, y lo deseo, pero lo curioso es que pues nunca dije que ganen el próximo torneo y luego ganen la final de ascenso, ¿no?
No, o sea, tú dijiste, yo quiero que estén en primera.
Sí, y qué sucede, pues que la próxima temporada terminan comprando a Lobos WAP y no sé, o sea, nadie me lo cree, ¿no? Que yo desee
no, ese nosotros día. Sí te lo creemos.
El día que compran la franquicia de Lobos, dijiste, sí. ¿Y esta rosa?
me llegó un airecito ya. De repente.
Oye, yo, no, sí. Qué buena historia, o sea, qué buena historia, sí. Digo, suena medio mágico el final. Pero
sí.
No, pero la verdad es que yo, fíjate, tu historia me ha hecho replantear como mi posición, porque yo estaba muy, muy en contra de que una franquicia hiciera eso. Pero luego tienes estas historias del aficionado, estas vivencias de, por ejemplo, que nos cuentas que te reencuentras con tu primo, que une familias, un club allá. Y pues la verdad, así de que dijeras que los Lobos voy a operar un equipo, ¿no?, trascendental en el fútbol mexicano. O sea, que te tuvieran años de historia.
Y que al final ni la gente, con el perdón de Lobos, pero ni la gente de Puebla a Lobos, ¿no? La gente de Puebla, que es muy, exactamente, que es muy comunitaria, le va al Puebla. Y la que no, incluso hay afición, pues de Pumas, de América, de Chivas, de los otros equipos. Pero yo sí creo que, al menos, y desde mi perspectiva, claro que no lo vivo, yo sí creo que Juárez, el equipo de fútbol, sí ha mejorado, yo creo que un poco, al menos, ¿no? No sé cómo tú lo veas, un poco la dinámica social de allá.
Sí, pues fíjate que hasta lo que va de la temporada, se ha llenado el 80-90% de la entrada, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, Lobos no hacía.
Sí,
no, y es que, cierto, pero y que no pocos la... equipos, la verdad, digo, aunque el estadio no tenga una capacidad muy grande, no es fácil llenar el aforo cada 15 días al 80%. Sí.
No, yo fíjate, dinos.
No, te iba a decir pues que son 20,000 aficionados los que caben, ¿no? Sin embargo, pues creo que 90% pues es decente.
No, y ayer justo jugaron contra, pues digamos, no es clásico ni nada, pero probablemente en unos años lo sea, este partido fronterizo entre Tijuana y Bravos. Entonces, dime.
No, y te digo que el equipo, bueno, el marketing del equipo, ¿no? Lo está vendiendo como un clásico en las redes sociales, ¿no? El clásico fronterizo, justo lo están llamando.
Ya lo están llamando así. No, además tuviste, creo que a Juárez le tocó una época, digamos, en el fútbol mexicano buena, creo yo, para ellos, para sostenerse, para armar un proyecto, porque si no estuviera Veracruz y si no estuviera Chivas por ahí, pues Juárez estaría hasta abajo de la tabla, sobre todo este torneo. Sí. Entonces ojalá se recuperen. Sí. Yo creo que el proyecto de Gabriel Caballero es bastante interesante, creo que se rearmaron bien. Él dijo, si no me equivoco, que tenía que más o menos en un año, que le dieran un año, ¿no? Que iba a estar considerando un año para ocupar puestos de liguilla.
Sí, pues el equipo se armó, pues como se armó la llegada primera, ¿no? De una noche a la mañana. Entonces, pues se juntó lo que se pudo y pues creo que se ha competido bien. Sin embargo, pues muchos jugadores son la base del ascenso, ¿no? Entonces no tienen todavía esta, digamos, experiencia en primera. Y muchos partidos se los han ganado en los últimos 15 minutos, justo por eso, creo yo, ¿no? Por la falta de experiencia, por creer que ya se quedó así, ¿no? Como muchos partidos del ascenso se quedaron ya estancados.
Faltará madurar, yo, pero incluso, pues igual, como bien dices, muy bien reforzado, ¿no? Darío Lescano, incluso dicen que se lo bajaron y se le ganaron al América, ¿no? En la negociación.
Y justo Darío Lescano ya fue convocado por la selección paraguaya a esta fecha FIFA que acaba de pasar. Roland también creo ha sido un gran refuerzo, que dicen lo compró Tigres, pero no es verdad, sino que la transferencia o el cambio, el préstamo fue directamente con el Alavés, ¿no? Y pues creo que lo que toca reforzar en diciembre pues es la defensa, que es lo que más le ha dolido al equipo.
Sí, no, sin duda. Pero la verdad yo vemos con buenos ojos, ¿no? Creo que se ve que es un proyecto interesante, que está bien armado. Es gente que además en cuanto a negocio le sabe, no es el primer equipo que ponen. Y creo que el norte en general, el norte del país, le ha invertido al fútbol como nadie lo ha hecho. Mi Joe, te agradecemos muchísimo este episodio. Yo sí quiero que la portada sea una foto de tu primo y tú en el estadio. Entonces, te pido por favor a ver si tienes ahí una que nos la mandes y agradecerte mucho tu tiempo, la historia. No, ya no seas fan de Maradona porque a mí me conflictúa mucho, pero nada, es tu casa, mi Joe. Muchas gracias.
Sí, no, muchísimas gracias a ustedes y gracias por aceptar que contara la historia, ¿no? De verdad me llenaba de ganas.
No, hombre, yo
la palabra ahorita para decirlo.
Los micrófonos aquí, tanto para ti, para cualquier rabonera y rabonero que nos escucha, son de ustedes. La verdad es que esto lo hacemos para ustedes. Entonces, qué gusto que te animaras a compartir nuestra historia.
Sí, muchas gracias, en serio, y pues saludos hasta allá. Gracias.
Saludos.
Acuérdense que estamos Adiós. En todos los lugares donde puedan ustedes escuchar podcast, iTunes, Spotify, Podigy, y que si nos quieren donar, nos pueden donar. Les agradecemos mucho a todas y nos vemos el próximo lunes. Gracias. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.